la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Qué vanidad imaginar que puedo darte todo, el amor y la dicha. Itinerarios, música, juguetes. Es cierto que es así. Todo lo mío te lo doy, es cierto. Pero todo lo mío no te basta, como a mí no me basta que me des todo lo tuyo. Por eso no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal, ni somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más el 1. Por ahí un papelito que solamente dice, siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte. Y este fragmento, la lenta máquina del desamor, los engranajes del reflujo, los cuerpos que abandonan las almohadas, las sábanas, los besos, y de pie ante el espejo, interrogándose cada uno a sí mismo, ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro, ya no te amo, mi amor. Bolero de Julio Cortázar.
Hermoso. Me encanta ese poema. Y es a propósito para el día de hoy, porque hoy volvimos a invitar a Álvaro Gómez Gómez, profesor de matemática, divulgador cultural, y que ha creado un sistema muy interesante, se llama Matemática del Parque.
Qué belleza, ¿no?
Pero en la otra faceta que no contábamos la semana pasada con lo que él hace, es también su preferencia por la música y en particular el bolero.
El bolero, exacto.
Bienvenido de nuevo al programa.
Mil gracias, Fernando y Yasmín, gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes de UN Radio. Sí, una de las aficiones mías es la música. No sé nada de música, ni de pentagramas, ni de lectura de pentagramas, ni toco instrumento, pero me encanta escuchar música. Me considero un muy buen oyente.
Lo que llaman un melómano.
Exactamente, un melómano. Y adicionalmente al bolero, me encantan las baladas. Lo que ahora llaman despectivamente los jóvenes, música de plancha.
Ajá, o música de peluquería.
Exactamente, para mí no es esa música. Para mí es una música con una letra hermosísima.
Sí, tiene mucha poesía. Sí. Esa música de Leo Dan, de Palito Ortega,
Leonardo Fabio,
eran grandes poemas.
Camilo Sesto, sí.
Sí, tienen grandes poemas, claro. Y yo creo que nuestra generación es más o menos cercana. Claro. Tuvimos mucho que ver con esa música de la balada romántica de los años 70, 80.
Sí, bastante. Nacimos con esa música. Claro. Los años 60.
No íbamos en la radio, en fin. Bueno, a propósito de eso, es que me parece muy interesante. Uno puede que no nazca, pues, como en el cuento de querer o no la música, sino que se le va pegando de tanto escucharla. Y hay músicas que en la radio, hablando de radio, estamos en este momento, o en la radio, uh-huh, en la radio se le pegan a uno muchas músicas y uno termina tarareando lo que uno no sabía de dónde le vino a uno en la cabeza. No sé si te han perseguido alguna vez algunas canciones que de pronto, en un bus o caminando, ¡pum!, se te vino a la memoria y empieza a tararearla.
Claro que sí. Inmediatamente evoca uno la infancia. Y mi papá escuchaba en la radio, cuando eran radios de esos de tubos.
De esos grandotes, sí.
Escuchaba mucho bolero, esa música antigua. Entonces, claro, yo voy en un bus y de pronto ponen emisoras de estas que todavía suena música de antaño. Y yo, uy, me devuelvo como 45 años más.
Qué belleza, sí.
Así te pasaba
Alfredo Sadel. Por ejemplo, con Alfredo Sadel me pasa eso. Yo escucho un disco de Alfredo Sadel y yo me devuelvo en el tiempo.
Ay, es que es lindo. Alfredo Sadel.
Sí, claro. Esos boleros de, sí, son de una enorme belleza.
De ese júrame. Exacto. Que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí.
Wow.
No le conocías a Totes.
No, qué maravilla. No. Eso lo transporta uno.
Ve, hay un bolero que me encanta, no sé si sabes de quién es, pero yo lo escuchaba mucho de niño, llama Los aretes que perdió la luna, los tengo escondidos.
Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar.
Suena muy bonito.
Me acuerdo de mi casa, me acuerdo de mi mamá.
Bueno, y coleccionar música.
Sí, me gusta coleccionar música.
¿Y tenés acetato todavía? No.
Primero porque ocupa mucho espacio en la casa. Ya vivo más bien un apartamento pequeño. Tenía muchos casetes.
Qué maravilla. Para muchos jóvenes no saben qué es un casete.
Sí, un joven de ahora no sabe en casa, en una cinta,
sí.
¿Cierto? Que venía en una cajita.
Sí, no
y eso ocupaba un espacio. Y para no buscar la canción tenía que devolverlo y devolverlo. Sí.
Y empatarlo con cinta cuando reventaba la cinta.
Entonces me confieso, como dije en el programa anterior, fanático de la tecnología y de estas redes sociales. Entonces toda la música la tengo ya en MP3, en archivos.
Claro.
Dentro del computador, en el disco duro. Entonces todos los CDs los regalé. Los CDs. Hasta los CDs que eso todavía permanecen.
Wow.
Regalé los CDs, regalé los casetes, regalé los discos de acetato. Pero me quedé con los MP3 porque es muy fácil buscarlo, encontrarlo.
Lo interesante de los acetatos eran unas carátulas artísticas bellísimas.
Era una belleza,
la fotografía del cantante.
Y el sonido.
El sonido, el diseño mismo de las carátulas para mí eran como una obra de arte.
No, y están volviendo. Yo me quedé asustado. Sí. He estado así, todavía existen algunas tiendas de discos.
Sí.
Porque muchas desaparecieron.
Sí, claro.
Y está volviendo el tocadiscos. Sí. Venden la consola para poner el disco
acetato. Yo lo tengo, como tengo tocadisco y tengo todavía acetato.
Porque el sonido es muy diferente.
Sí, claro.
Total. Al CD.
Eso es verdad.
Yo recuerdo a un señor que tocaba, pues que tenía una colección de tango y decía siempre ese dicho popular. A mí me encanta siempre Gardel porque siempre tiene una extraña llovizna por dentro.
Exactamente.
Sí, el sonido.
Sí, el desplazamiento de la aguja por el surco. Sí. Porque ahora los CDs son digitales.
Sí, son digitales. Claro.
Es música digital. Y llevándolo a la matemática, trabaja el sistema binario. ¿Sabías eso?
Ajá, sí, sí.
Son ceros y unos.
Son ceros y unos.
Sí. Son puras pistas de ceros y unos y según cómo estén ubicados en la pista van sonando.
Claro, que hay un libro que habla un poco de eso, llama La lógica del emperador, algo así, que es el origen del el sistema binario en el mundo, como los computadores y muchas cosas en el mundo están trabajando.
Toda la información.
Es algo impresionante.
Todas esas tarjetas de crédito,
eso funciona
con sistemas binarios.
Pero hablando de eso, como historiadores, yo leí un libro muy bacano que se llama La historia del cero. Resulta de que los griegos y romanos no tenían idea del cero, pero los aztecas y los mayas sí.
Exactamente.
Y tenían una idea del cero. Pues los romanos contaban desde uno, pero no imaginaban que había un número negativo, un número nulo, un número que no tenía contenido. Para ellos todo tenía contenido. El cero es otra imaginación creativa de la humanidad, y sin el cero, ¿qué seríamos nosotros?
Imagínese la importancia de un cero. ¿A la derecha o a la izquierda?
A la derecha o a la izquierda.
A cualquier lado. Sí.
Además hay una cosa que me parece fascinante que tiene que ver un poco con la música, pero eso es extraño. Uno de niño no se imaginaba que uno tuviera números primos. Uno puede decir que el primo mío se llama número. Pues,
tíos.
Tío, pues números primos, sí, números negativos, curiosos, claro. Números... Bueno, hay toda una serie de números que no son la serie que va hacia adelante y no está la serie que va hacia atrás.
Exactamente.
Eso es interesante. Bueno, pero volvamos a la música. Eso parece algo que no se puede quitar de la vida también. Como la matemática no se sale de la vida cotidiana, creo que no hay ninguna cultura que no tenga música.
Y es otro lenguaje universal.
Es otro lenguaje universal.
Así como la matemática es la misma en la China, en el Japón, en Alemania, o en Francia, o en Colombia, la música es igual. Suena igual en cualquier país, en cualquier continente. Entonces también es un lenguaje universal.
Qué bonito, ¿no? O sea, que nos podemos entender fácilmente mediante la matemática y la música.
Tuve unos amigos que viajaron mucho por Europa. Guitarra, tiple, violín. Y guitarra, tiple, violín, con música colombiana. Ellos a veces cantaban, pero casi siempre era música limpia, pues música sin voces. Esos pelados caían bien en toda parte. Yo les decía, la música es como un poema que no necesita traducción. Porque usted puede llegar a cualquier parte y toca la música y todo el mundo, si toca bien, se te llena de amigos. Yo creo que no hay ningún músico reconocido que no tenga amigos.
Y así sea en otro idioma,
sí,
uno la siente.
Claro, como el rock.
Sí.
Nosotros aprendimos con el rock.
Sin saber nada de inglés.
No, sin saber nada de inglés, pero claro.
Y ahora en el mundo, a estos muchachos reggaetoneros de aquí de Medellín, los escuchan en todo el mundo.
Claro.
Y muchos no saben español, pero la música para ellos es contagiosa, ¿cierto?
El sentir.
Es contagiosa esa música.
Bueno, pero con la música hay un ritmo. Con el ritmo hay una especie de conteo. Con el ritmo están también las pulsaciones del corazón. Yo creo que la primera máquina, digámoslo, que tiene un conteo, un tic-tac permanente es el corazón, y que tiene que ver en cierta forma como con la matemática del cuerpo, creo, con el sentido del conteo del cuerpo, la pulsación.
Seguramente.
Yo creo que el primer instrumento musical que hubo tuvo que haber sido percutivo. Pienso que tocaron dos piedras.
Claro, así, exactamente,
y se creando otros instrumentos como los de viento, después los de cuerda y después los teclados. Pienso que es más la evolución.
Hay algo que, no sé, pues me dirá Álvaro de pronto si estoy equivocado, si él lo ha trabajado. Cuando yo tenía que, pues estaba pequeña, pero estaba en la etapa de la adolescencia, había un hombre que me fascinaba, Infidencia, que es Sandro de América.
Ah, pues claro.
Uy, no.
Todas las chicas morían por Sandro.
Yo me moría por él, ese hombre salía a escenario y yo...
Y se hizo película.
Todas las películas me las vi, toditas. Yo lloraba para que me mandaran para allá porque soy una llorona de tiempo completo. Y entonces dice, Sandro tiene una canción, él tiene muchas canciones, pero entre esas es Penumbras, por ejemplo. En la noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel. Eso me fascina. Bueno, y ese hombre con ese sentimiento, lo que estamos hablando, claro. Es una comunicación mundial. Entonces, ahora yo he observado que hay nuevos cantantes que vuelven al bolero, con nuevos estilos, Álvaro.
Claro, claro.
No sé si tú tengas algo de esto, con nuevos estilos, pero vuelven al bolero.
Pero una cosa que, hablando de Sandro, Sandro hizo rock y fue de los primeros grupos de rock que hubo en Argentina.
Sí.
Y se vestía de negro.
Sí,
parecía
se
como
de negro.
A este grupo de.
Y los movimientos, se limitaba a Elvis Presley.
A Presley, el movimiento pélvico. El movimiento pélvico era de Presley.
Claro.
Era una imitación de Presley.
Y enloquecían a las muchachas en esa época.
Total.
Con ese movimiento.
Y otro personaje importante de la época que oímos mucho cantar, pero muy pocos saben que hizo cine, Leonardo Fabio. Hizo películas.
Ah, era director de cine.
Director de cine, hizo una gran cantidad de películas.
Qué maravilla, cierto.
Y hizo cosas muy bellas. Pero volviendo al bolero y a esa sensación del bolero, a ver, el bolero tiene a veces unas canciones que son dulcemente tristes, que acongojan el alma de alguna manera. Es como una tendencia muy fuerte en América Latina, los boleristas que cantaban el desamor, el desprecio.
Claro.
¿Qué piensas de ese dolor que hay intrínseco a veces poético en el bolero?
Sí, antes respondo a la pregunta de Yasmín, acerca de por qué estas nuevas generaciones de cantantes han regresado a las raíces, a los boleros. Casi es imposible contar un baladista de esta época que no cante boleros, por ejemplo, Luis Miguel.
Exacto.
Unos boleros hermosos.
Sí, claro.
El Sol de México.
Muchos cantantes de esta nueva era han vuelto al bolero. ¿Por qué? Porque esa letra es permanente, es eterna. Para mí es eterna esa letra de esos boleros. Entonces, muchas veces yo creo que puede ser un producto comercial o por mercadeo, no sé. Pero ellos vuelven a cantar los boleros de antes. Sí. Incluso artistas de hace algunos años como Julio Iglesias, Roberto Carlos.
Claro.
José Luis Rodríguez el Puma. Han cantado boleros. Y los cantan en versiones hermosas.
Un gran compositor que no tenía muy buena voz, pero era un compositor exquisito, era Armando Manzanero.
Ay,
que
sí.
Tenía un teclado especial.
Somos novios.
Y él tiene boleros muy bellos.
Y no tiene una voz muy...
No es una voz muy clara.
Muy armónica.
No, armónica.
Pero se le escucha bien.
Sí, claro.
Porque
claro.
Él es el compositor. Muchas historias, casi que todas, de los boleros son con letra muy triste.
Bueno, parece un emparentamiento extraño entre el tango y el bolero. Parece que hay como una especie... Muchos tangos fueron llevados al bolero.
Y la balada
también. Y la balada. Hay como una relación muy grande entre balada, tango y bolero.
Exacto.
Que saber un poco de esa mezcla.
Sí, hay tangos que han sido llevados al bolero y boleros que han sido llevados al tango. Por ejemplo, hay uno que me encanta a mí, que él es un vals. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. ¿Lo has escuchado?
Sí, lo he escuchado. Es muy lindo.
Y eso lo canta Gardel. Gardel lo canta.
Claro.
Y antes de que lo cantara Gardel era un vals y él lo convirtió en tango.
Y Magaldi tocaba muchos boleros también.
Muy hermosos.
Agustín Magaldi era como combinada las dos cosas, entre el bolero y el tango.
Más o menos.
Magaldi,
sí.
Claro.
Sí, porque en el tango hay varias, como varias corrientes, que está el vals, hay otro que es la milonga. Pues no soy muy experto en tango, pero sí.
Sí, claro.
Sé
claro,
que hay varias. Claro. El candombe.
Bueno, hay una cosa, eso ya un poco como historia de nuestra infancia. Para nosotros, la primera vez que nos amacizábamos un bolero era una dicha. Pero eso es casi que bailar en media baldosa, que llamaban así.
Acuérdese.
¿Tuviste algún momento así de coqueteo fuerte cuando escuchaste un bolero y la chica que te gustaba baila así?
Pero a ver, no, en la época mía ya eran baladas.
Ajá.
Empezaban ya las baladas de esas americanas.
Ay,
que eran bailes de garaje.
Sí, bailes de garaje.
No me tocó bailar boleros.
Sábado por la tarde, fíjate.
Yo escuchaba boleros porque mi padre escuchaba boleros.
A mí me tocó San Patín.
Pero bailar no.
¿Ustedes se acuerdan de San Patín?
Claro, claro.
Uy, mi mamá decía, mija, no me baile eso. Recuerde, y si lo va a bailar, que el ángel de la guarda esté en la mitad. Y yo decía, miércoles, ahora verá. A poner ángel de la guarda en la sopa para ti. Mi mamá se le ocurrieron unas cosas que yo nunca obedecí.
Yo me acuerdo que la primera balada que bailé era una balada americana.
Qué bien.
¿Y cuál era?
De Air Supply.
Sí.
Ay, ya.
No recuerdo el título, pero sí era una
balada. Sí. De hecho, teníamos la radiolita pequeña.
Y apagábamos las luces.
Y apagábamos la luz, la radiolita pequeña. Y eso era un... A veces poníamos un bombillito que prendía y apagaba tipo de diciembre. Y eso era un encantamiento.
Y uno se sentía como haciendo algo tan maravilloso, ¿cierto? Sí, como claro, que dice, como se van a dar cuenta que es esto tan maravilloso, apagaron la luz. Genial, sí. Épocas lindas.
Y ahí está la magia de la música, que no sabía lo que estaban diciendo porque yo no sabía nada de inglés. Uh-huh. Pero esa música era contagiosa.
Te llegaba, claro.
Y la voz de la cantante, o de los cantantes, a uno le llegaba, ¿cierto?
Había un cantante negro norteamericano que cantaba en español. Ajá.
Nat King Cole.
Nat King Cole.
Ah, sí.
Cosas muy bellas, ¿no?
Una voz muy bella.
Aquellos ojitos negros.
Y cantó muchos boleros.
Muchos boleros.
Sin saber nada de español.
No había nada de español, pero cantó.
Para cantar le tenían que poner la letra en español.
Pero fue famoso.
Sí, famosísimo. Y la hija. Sí. La hija también. Natalie Cole.
Natalie Cole.
También canta boleros. Y una hermosa voz. Hermosísima.
Sí. Qué bien. Bueno, hay una historia del bolero muy interesante también en Cuba. Pues Cuba no solamente es la fiesta, pues la... el cha-cha-cha, la parranda, sino que también hay boleristas muy grandes en Cuba.
Y grandísimos. Ajá, no, boleros hermosos.
Es que Cuba es en la cuna del bolero.
La cuna del bolero.
Sí, pues se puede decir así, la cuna del bolero, allá nació el bolero.
Qué interesante.
Los famosos boleristas eran de Cuba. Cubanos.
Bueno, y tú tenías un programa de radio en la UPB y en otras partes siempre has trabajado pues como la historia del bolero, las transformaciones del bolero, colocas una canción y de pronto... haces todo el programa dedicado a un autor o algo así.
Sí, en Radio Bolivariana tuvimos durante 3-4 años un programa de baladas, solamente de baladas. Se llamaba Memorias. Memorias, haciendo alusión pues a, uh-huh, a recordar aquella época de los años 60 y 70, que fue la época más famosa de las baladas. Y luego, hace 2 años, estoy en la emisora de la Universidad de Medellín, Frecuencia uh-huh U, con un programa donde se llama Bolero y Balada. Lo llamo la combinación perfecta entre el romance... ¿sí? Y la música, porque son boleros cantados, como usted decía ahora, por baladistas. Entonces hemos recuperado boleros, por ejemplo, Nino Bravo cantando un bolero.
Ay, qué maravilla, Nino Bravo, este es otro personaje. Uy, no.
Julio Iglesias, estos baladistas de modernos cantando boleros. David Bisbal, por ejemplo, que es de esta época, los años 2000, cantando boleros. Entonces es como llevar a la gente joven, a las personas jóvenes, los muchachos de menores de 20 años, a recordarles que en esas voces también se puede recuperar la memoria del bolero.
Pregunta que me viene a la cabeza porque uno queda también un poco lego. ¿Qué significa bolero? Pues era de las batas con boleros, ¿o qué? No sé, pero ¿qué significaría el origen de la palabra bolero? Tú que eres historiadora, Yarmín.
Pues también.
Sí, pero yo nunca me he trabajado la música, en cambio tú cantas muy bien.
Yo no sé.
Yo me imagino que es que el bolero era como también un vestido que usaban las mujeres para bailar cierta música y tenían los bolerinches con que se movían. Pero el bolero es lento.
Es que el bolero es lento, pero si vamos a hablar en Cuba, hay un bolero son maravilloso.
Creo que fue.
Y bueno, tenemos que la pregunta... En verdad, la palabra bolero, porque el bolero, hay bolero son, hay bolero tango, o sea, el bolero tiene también varias formas. Uh-huh. Y yo le iba a preguntar, mientras solucionamos esa pregunta tuya,
qué locura,
le iba a preguntar por María Luisa Landín. María Luisa Landín, y yo he escuchado sus versiones en boleristas e incluso en voces cubanas, por ejemplo, Amor Perdido. Amor Perdido.
Ah,
y
sí,
como dicen, es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Esa tiene varias versiones. Manuel Solandín, una bolerista genial. Entonces no sé si tiene alguien que haya interpretado esas canciones. No sé si Celia Cruz.
Es muy probable. Sí. Es muy probable, claro.
Bueno. Sí, pero respondiendo a la pregunta, la palabra bolero viene de España.
Ajá,
que era como una danza española.
Ah, qué bien.
Que volviendo a la matemática, recuerden que la matemática...
Claro. Muy bien.
Está inmersa en la música también, en los pentagramas. Recuerda que son fraccionarios.
Sí, claro.
Media nota, uno cuarto y un octavo y un dieciséisavo. ¿Han visto eso?
Sí, claro.
Bueno, sé mucho pentagramas, pero yo he logrado ver
sí, claro.
Que tienen un fraccionario. Entonces, un cuarto, un siempre es en base de potencia 2. Sí. Un cuarto, un octavo, un dieciséisavo. Hasta ahí creo que se maneja la música. Entonces, había un compás en España, una danza que era de 3/4. Y de allí se generó pues como esa parte del bolero que llegó a Cuba. Cuando llegaron los españoles a Cuba.
Qué bien.
Ya estas islas de
y Cuba estuvo muy lleno de canarios, o sea, de islas canarias y de gente gallega. Y los gallegos tenían mucha música. Tienen
la
mucha
historia
música.
Sí es muy linda. Sí,
es muy bello. Otra pregunta, de verdad. A ver, esto de la matemática y la
pero
música.
Pero hace una fácil, puede hacer una fácil.
No, eso es fácil, pero tampoco. Ya me hagas saltar, ya empiezo como a laguear y todo. No. Esta relación, pues, entre la música y la matemática, yo no sé si tú has tratado de hacer clases de matemática con música.
Clases no, pero evaluaciones sí.
¿Y cómo hace una evaluación?
Te explico.
Wow.
Resulta que esa es una de las estrategias que he implementado en algunas clases, y es que en el momento de evaluar los niños se tensionan mucho cuando saben que son evaluados. Uh-huh. ¿Sí? Primero por responder un examen, una hoja con unas preguntas. Segundo por quedar bien ante los padres porque ellos quieren sacar 5.
Claro.
Lastimosamente, los estudiantes estudian por una nota.
Claro.
Aunque yo he logrado, pues, irlo motivando para que no estudien por la nota y no por aprender. Entonces he notado mucho que en los exámenes ellos se tensionaban, se estresaban, y a veces de pronto había un murmullo. Entonces algún día yo empecé a hablarles de la música clásica. Entonces empecé con Vivaldi. Vivaldi era un maestro.
Claro.
Era maestro de escuela también.
El cura rojo, que lo llamaban así.
Entonces dije, Vivaldi fue un compositor italiano, bueno, empecé a echarle la historia, y luego dije, van a escuchar un pedacito de esta música. Les gustó tanto, sobre todo las 4 estaciones, que es la más famosa.
Muy bello, sí.
Les encantó. Entonces, en el momento de la evaluación, mientras yo resolvía la ecuación, yo en una grabadora les ponía música de Vivaldi.
Lo relajaba.
Claro. Lo relajaba y los concentraba, les ayudaba. Les ayudaba a resolver la evaluación, ellos mismos, pues, con la concentración. No es que yo les soplara las preguntas, no. Ellos les ayudaba la música.
Sí, claro.
La música les ayudaba como a recordar o a concentrarse, y les iba mejor. Entonces hacía el ensayo. Otro día no les ponía música y comparábamos.
Eso es un tema
y
interesante.
Y había una diferencia.
Mira, yo trabajé un
y
tiempo.
Y el día que no poníamos música, Fernando, claro, ellos pedían, Álvaro, no, no, hoy nos va a poner música.
Qué belleza.
Eso de verdad funciona. Claro. Y luego el examen, como yo llevaba, en ese tiempo llevaba el CD de Vivaldi, ¿quién se lo quiere llevar para la casa? Los niños peleaban por llevarse.
Qué regalo.
A Vivaldi para la casa.
Qué regalo.
Entonces lo iban rotando, íbamos rotando. Cada día un niño se llevaba la música de Vivaldi.
Qué bueno.
Y llegaban a la casa y la grababan y les encantaba. Y luego seguimos con otros,
compositores,
con Beethoven, claro, con Bach, con Mozart.
Eso me parece un acto muy especial. Es lo que decía Jorge Alberto Naranjo aquí en las clases cuando daba matemática.
Correcto.
Que colocaba a Juan Sebastián Bach de entrada. Ajá. Y ya eso generaba otra forma de entender la clase. Hay una pregunta que se me escapa de mi momento. Yo trabajé un tiempo en la Universidad Nacional en la fonoteca, o sea, que era un departamento escrito en la biblioteca de la Universidad Nacional. La fonoteca era para escuchar música.
Claro.
Pero yo no entendía y nunca voy a entender cómo, por ejemplo, un muchacho costeño con un volumen bastante fuerte, vallenato, haciendo ejercicios de matemática. Pues, ¿cómo lograr concentrarse? Pues, o lo que hacían las mamás que podían ver la telenovela, hacer el fogón, la cocina, recoger los trapos de los niños y, pues, de hecho, echarle cantar al señor. Como una capacidad cerebral para uno disociar lo uno de lo otro y lo otro, como fragmentarlo. Yo no entiendo eso. No sé psicológicamente cómo se aplicará, pero hay gente que puede tener la escucha de una cosa que le puede mover el movimiento, un cabeceo rock, tipo rock, y estar haciendo operaciones de matemáticas.
Y es lo que pasa ahora con los muchachos. Ustedes, los muchachos de ahora, todos tienen audífonos.
Uy, sí.
Y estudian con audífonos.
Exacto.
¿Sí?
Claro, y eso se puede.
Porque antes los papás peleaban con los estudiantes porque tenían mucho volumen en su cuarto, en su habitación.
Uh-huh.
Pero ahora, como se inventaron estos modernos, ultramodernos audífonos, que son con una fidelidad tremenda.
Total.
O sea, a mí me fascinan los audífonos.
Claro,
me encantan. Porque uno escucha, es como si estuviera la orquesta ahí en vivo.
Metida, claro.
Entonces, esos muchachos tienen tantos estímulos que aprenden como a discriminar, ¿cierto? Mientras estudio matemáticas, estoy escuchando reggaetón o música esta pesada o rock.
Muy tenaz, sí.
¿Cierto?
Sí,
es complicado.
Es complicado.
Pero ellos logran concentrarse. Me imagino que así pasará en la costa, ¿cierto? Estudiando matemática o álgebra al ritmo
de vallenato. Complicadísimo, pero bueno, pasa en la matemática al menos.
Sí, pero yo en matemática no... Porque ahí sí no puedo.
Yo
pero
tampoco
por ejemplo,
podría.
Para
yo no,
redactar no. Mis demandas, yo coloco son cubano, que me fascina. Y soy con el son cubano, y soy mirando y arreglando, y me pongo mis audífonos para no molestarse. Y soy con el son cubano y tranquilita ahí, y me relajo mucho. Y se me va el tiempo. Con el son cubano y haciendo mis demandas.
Como se nos está yendo el tiempo en este programa, queremos saber.
No me lo digas.
Sí, yo creo que vamos volando.
¿Qué tiempo llevamos?
Pero el tiempo es muy agradable.
Ay,
acá.
Ay, no puede ya ser.
El tiempo
no
es volando.
Ser.
Es que ya sí pasa aquí en el taller.
Yo le iba a preguntar
de
sobre Luis Miguel. Ay, no, Álvaro.
Tantas cosas bellas. Sí,
no, pero, es que hay mucha tela de donde cortar para la
pero música. Eso sería queda como pendiente, pendientemente, porque es un
infinito. Hablando en términos matemáticos sería infinito.
Infinito, en términos, sí,
en términos matemáticos.
Y la música es infinito porque todos los días sale una canción nueva y todos los días hay un cantante nuevo.
Un intérprete.
Y intérprete, bueno, es una cosa infinita. Pero que queremos que nos regalara de nuevo tu correo, porque la semana pasada tal vez lo escucharon algunos oyentes.
Sí, claro.
Pero esta vez puede haber nueva gente para que la gente pueda comunicar contigo.
Claro que sí, con mucho gusto. Mi correo electrónico es muy fácil, alvaroelmatematico@gmail.com, alvaroelmatematico@gmail.com.
Ya me acordé tanto de una serie de televisión que llamaba El Matemático.
Francisco el Matemático.
Francisco el Matemático.
Y ahí me apropié del nombre.
Muy bueno, sí, era muy bueno.
Bueno, como siempre, mucha tristeza.
Mil y mil gracias a ustedes por la invitación.
No, a ti, Álvaro, por venir, es qué maravilla de programas. Estamos felices de que nos hayas visitado. Bueno, mis queridos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Taller de Luna, una luna hoy de música y de matemáticas. Se puede, sí se puede, matemáticas con música. Les habló, como siempre, María Pati Rajada. Ustedes ya saben que en Facebook me encuentran así, María Pati Rajada. Y mi amigo Fernando.
Fernando Cuartas, que me encuentran en Facebook como Fercho Cuartas.
Como Fercho. Y nuestro querido amigo Jorge Benjumea. Muchas gracias, Jorge, por estos tintos, por estas aguas tan deliciosas. Y Dios te bendiga, queridos amigos. Muy buenas noches.
Hay un Facebook también de Taller de Luna, que lo pueden consultar.
Ah, qué bien. Sí, claro.
Muchas gracias. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.